La plenaria chacotera procede así.
Procede así.
Sale a pasear en la mañana, una mirada que se escapa entre las rejas de su ventana, con la boca cansada, cruzada, la lengua en la barbilla acostada, adormecido con antidepresivos pa' que se aquiete.
Señoras y señores, señoritas y señoritos, gente que gusta de la buena oratoria, la de Arístides, Pericles, Tucídides, Demóstenes, Panza, Cucho, Espanto y Benito Bodoque, tomen sus asientos, avísenle a la vecina, arrímense al fogón, reúnan a la familia, prendan su transistor porque estamos a punto de pasar lista aquí en una nueva emisión de
La Plenaria Chacotera.
El aburrimiento es su pasatiempo. Como no tiene reloj, para él no existe el tiempo. A paso lento, va por un mismo carril, con bajo perfil, drogado con Rigotril. O Lapidol, para que no se ponga hostil. También Risperidona, mezclada con Benadryl. Un tipo tranquilo, con personalidad frágil.
Pues ya estamos iniciando una emisión más de La Plenaria Chacotera. Yo no sé cómo lo hizo, pero el Dante logró conectar sus audífonos en tiempo y forma.
Llegamos un poquito barridos porque se descompuso el elevador.
Sí, lo que pasa, bueno, ustedes no sé si ya han venido a las oficinas de Radio Universidad de Guadalajara hasta el piso 58, pero hay que tomar primero un elevador que llega hasta el piso 26 más o menos. Después hay que caminar unas cuantas escaleras y subir desde el 29 en adelante otro elevador. Y pues sí, está bastante retirado de nuestra oficina, pero
ya estamos aquí.
Estamos
al aire.
Estamos al aire, muy contentos de estar aquí con ustedes. Nos acompaña Fabi González en controles. Tenemos un séquito de gente que está al pendiente de sus llamadas telefónicas, 403-1413 y también 01800-701-2119. Llámenos y participe con nosotros. Coméntenos lo que usted prefiera, si tiene algún,
háblenos de sus inquietudes.
Sí, sus inquietudes personales, profesionales, no sé, cuéntenos lo que sea, lo que quiera, estamos dispuestos a leer sus comentarios y vamos a entrar en materia.
¡Arrancamos!
¿Cuál es el primer tema de esta tarde, Dante Horacio?
El pasado domingo pues tuvimos esta ensalada de locos llamada debate, segundo debate presidencial, en el cual pues Meade, aparte de brillar por no decir nada trascendente, hizo una acusación
grave. Tal vez la acusación más grave que hubo en todo el debate, porque bueno, que se acusan de rateros entre sí y todo eso, pues ya estamos acostumbrados. Pero en algún momento, y esto brilló porque se sintió muy como off topic, ¿no? O sea, como que salió de la nada.
No tenía mucho que ver.
No tenía raíz ni tuvo frutos, pero...
Como que se le antojó nada más.
Sí, decirle. Así como que acusar... Bueno, entre las cosas que... Las pocas cosas que hizo Mide en el debate, la más fuerte quizás fue la de lanzar una acusación pública y en cadena nacional hacia Nestora Salgado, a quien acusó de secuestradora.
Aquí la pregunta, lo primero que tendría que venirnos a la mente es, ¿quién es Nestora Salgado?
Exactamente, y para eso el buen Dante ya está cargando su página.
Primero, sería, bueno, actualmente Nestora Salgado es una candidata al Senado por la vía plurinominal, uh-huh, me parece,
por
parte de Morena, uh-huh, actualmente. Uh-huh. En el pasado, pues Nestor Salgado fue líder de un grupo de autodefensas. Ustedes, uh-huh, ya saben lo que son los grupos de autodefensas.
Que han variado y que han variado su carácter y su pues, ¿cómo decirlo? Es decir, no es lo mismo una autodefensa en donde estuvo Nestor Salgado, donde fueron las de Michoacán, en fin. No podemos cortar parejo ni decir que todas las autodefensas son iguales y demás, ¿no? Porque bueno, las circunstancias mismas de cada territorio lo han exigido de que sea de forma diferente. Por ahí en una mesa de discusión post-debate, parece que fue con Ciro Gómez Leiva, uh-huh, estaban, imagínate nada más la mesa que estaba el hermano de Margarita Zavala, estaba Juan Cepeda y estaba Javier Lozano y John Ackerman. Imagínate la que se armó. Pero por ahí John Ackerman defendía a Nestora Salgado diciendo que era una amiga personal suya y que las autodefensas en las que había estado Nestora Salgado no habían disparado una sola bala. Así, eso fue lo que
de
textualmente...
De hecho, como tal no se le acusó. Bueno, Nestora Salgado sí estuvo en la cárcel un par de años. No se le acusó más que... Pues, se le acusó de privar de la libertad a, uh-huh, a personas. Se le acusó de secuestro. Y luego salió por falta de pruebas o algo parecido, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta es la situación por la cual se le critica de repente a Morena que haya decidido que alguien que tenía este historial pues fuera al Senado. La verdad es que si yo hubiera sido Mid en vez de preocuparme por Nestora Salgado, posiblemente hubiera sido más divertido recordarles a Sergio, uh-huh, Sergio Mayer o a Cuauhtémoc Blanco. Pero, uh-huh, bueno, el punto es que pues Nestora Salgado ya respondió. Por aquí tenemos un audio, precisamente, en el que pues le contesta al ciudadano José Antonio Mid. Así que vamos con él y regresamos.
A este candidato del PRI que sí ha acompañado a levantar a un cuerpo despedazado, que sí ha acompañado a una madre.
Nunca.
Que sí ha visitado a esos pueblos donde no tienen para comer tres veces al día.
Nunca.
Que sí ha caminado solo por las calles de Acapulco, de Chilpancingo o Chilapa.
Inaceptable.
Rechazo definitivamente la acusación que este señor me está haciendo públicamente.
A todos me los llevo de calle.
En cadena nacional, exponiéndome y poniéndome en más peligro. Y hago de su conocimiento, o el conocimiento de ustedes, que esa misma noche después de que él declaró lo que declaró en cadena nacional, a la casa de mi hija fueron a tirar balazos.
Me podrías encargar a tus hijos.
Vota por Mid.
Esa fue el audio de Nestora Salgado. Su caso no fue como cualquier resolución. Es decir, estuvo involucrada por ahí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU. Cuando fue detenida, fue un escándalo porque recuerdo que la iban a trasladar a Nayarit. Y hubo muchos grupos que exigían su liberación. Estos dos organismos emitieron medidas cautelares a favor de Nestora para exigir su liberación en 2015. Se consideró que fue víctima de detención ilegal y arbitraria. Lo que sí queda claro es que el partido de José Antonio Mid, que bueno, ya sabemos que él no es militante, que es el candidato ciudadano
de un partido.
Pero el PRI, pues históricamente es enemigo de todo lo que sea... relacionado con comunidades, con los pueblos, con luchadores sociales y demás. Aquí lo que se le cuestiona a Mid sobre todo es ¿No será esta acusación, esta lucha contra Néstor Salgado, más que una muestra más del autoritarismo del partido, de su intolerancia?
Pues la verdad es que, mira, hay que ser claros. La verdad es que el asunto de Néstor Salgado sí está un poquito turbio, en el sentido de que, pues bueno, como tal, lo que ella alude, o lo que aluden los que defienden a Néstor Salgado, es que pues era autodefensa y tenían que realizaron secuestros, sino detenciones en el marco legal del estado de Guerrero. Uh-huh. Porque aparentemente el marco legal del estado de Guerrero permite ciertas libertades. Uh-huh. Existe por ahí incluso, creo que Isabel Miranda de Wallace, quien es esta activista famosa por luchar a favor de las víctimas de secuestro, pues tiene un testimonio de una chica que dice que sí fue privada de libertad por Néstor Salgado. Uh-huh. O sea, de que hay como asuntos medio raros en el asunto de Néstor Salgado, si los hay. Uh-huh. Si algo podríamos culpar a Morena es de tener un pésimo gusto para escoger a sus candidatos al Senado. Sí. Pues, ¿por qué? Porque culpable o no, ay, como la canción de Luis Miguel, culpable o no, Néstor Salgado, pues sí tiene este pasado, ¿no? Uh-huh. Ella dice, alude que pues ella es luchadora social y que el PRI pues está tratando de pasar por encima de los luchadores sociales y bla. Realmente el PRI lo que está haciendo pues es dar patadas de ahogado. Uh-huh. O sea,
sí.
Y ya no saben de dónde agarrarse.
Y obviamente no se agarran de lo más sólido que pueden acusar, ¿no?
O sí, sea, porque digo, y hasta ni siquiera es una acusación inteligente. Es más, uh-huh, si quisiera haber acusado inteligente, o entre paréntesis, inteligentemente, a lo mejor pudo haber, ok, ¿sabes qué? Pues a lo mejor Néstor Salgado, de lo que sabemos de Néstor Salgado, ciencia cierta, es que era líder de autodefensas. Ok, las autodefensas están por encima de la ley, y AMLO dice que por encima de la ley, nada. Uh-huh. O sea, ese argumento que acabo de construir en 5 segundos está mejor construido que el hecho del berrinche de Meade de decir que es una secuestradora. Uh-huh. Claro, después pues ya salió Néstor y le dijo que está criminalizándola y que además hace responsable a Meade de lo que le pueda pasar a ella o a su familia.
Se supo que después del debate catearon la casa de su hija. Uh-huh. Eso, estuvieron ahí de forma intimidante.
¿Y qué hizo el ciudadano José Antonio Meade? ¿Se retractó, acaso?
Me imagino que sí, me imagino que es un tipo que dice, bueno, ok,
la regué. Disculpas.
No era eso lo que yo quería decir. Sí, ¿no? O sea, se supone que es el candidato ciudadano.
No, la verdad, no. Lo que hizo José Antonio Meade fue simplemente decir que no se retracta ni se disculpa. Y que AMLO sí está ofreciendo, va con todo con la amnistía. Esta supuesta amnistía que ha sido otro de los asuntos mediante el cual el PRI quiere atacar a Andrés, uh-huh, Manuel López Obrador.
Que se ha malentendido. Que
honestamente yo ya estoy hasta el coco de este pleito de...
Sí, porque se malentendió, pero muy, 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 muy mal el concepto de la amnistía. O sea, ya se cree que va a ser así como liberar a la gente de la cárcel nomás porque sí. O sea, está en un contexto muy específico y como lo ha dicho el partido de Morena, ya se ha hecho antes. Incluso el propio PRI lo hizo cuando era gobierno.
O sea, en un momento en el que el país está ardiendo, uh-huh, que de hecho hablaremos de eso en el tercer bloque, en un momento en el que el país está ardiendo, aquí lo único que podemos ver es, sí, pues tú dijiste eso, sí, uh-huh, pues tú hiciste esto, otro, sí, pues, uh-huh, en vez de escuchar propuestas concretas. Y lo más grave del asunto del caso de Néstor Salgado es que, bueno, en caso de tener, en caso de que tuviera razón José, uh-huh, Antonio Meade, y de verdad se le pudiera imputar el delito de secuestro a Néstor Salgado, pues qué mal. Uh-huh. No sé, lamentablemente no sería el primer partido que tiene a un criminal en sus filas. Uh-huh. El PRI tiene experiencia en eso.
Tiene experiencia en muchos años en eso.
Bueno, pero en caso de que se esté equivocando y de que de verdad no se le pueda imputar el delito de secuestro a Néstor Salgado, pues también qué mal, porque ya no sabe de dónde agarrarse para, uh-huh, hacer acusaciones. O sea, en vez de preocuparse, pues, no sé, de hacer a lo mejor propuestas, que tendría que ser lo que esperamos de cualquiera.
Ya ese barco ya está hundido.
De cualquiera de los 4 candidatos.
Ese barco ya pero se hundió, bueno, están tocando
José
ya.
José Antonio Meade.
Están tocando ya los cuartetos de cuerdas. Por ahí el abogado del defensor de Néstor Salgado dijo que las declaratorias de inocencia no fueron por un error de la policía, porque no se le haya presentado una orden de aprehensión o porque no se haya notificado al consulado de Estados Unidos, sobre la situación jurídica de Nestora, sino porque en el proceso no se pudieron acreditar las acusaciones en su contra y porque se demostró que las detenciones en las que participó las realizó en su calidad de comandante de la Policía Comunitaria, que tiene su sustento en una ley, la Ley 701 del Estado de Guerrero. Es decir, que lo que hizo ella como comandante de una Policía Comunitaria fue legal, ¿no? Según su abogado defensor. Pero bueno, ya sabes que el PRI y el PAN juegan a esto, ¿no? A hacer acusaciones falsas a nivel nacional. Y al cabo, pues ya las aclaraciones, pues no es necesario que se sepan a nivel nacional, ¿no? O sea, simplemente echar la piedra y esconder la mano. Uh-huh. Pero bueno,
como siempre,
tenemos que hacer nuestra primera pausa. Llámenos al 403-1413 o al 01800-701-2119. Volveremos con más de La Plena de Chacotera después de este corte. No le cambien.
Atención, población mundial. Esto no es un simulacro. Se detectan nubes chemtrail en diferentes partes del planeta.
Fuera de esta plenaria, el mundo sigue enviando los mensajes. Los transmitiremos íntegros durante la pausa.
Burla de programa radiofónico llamado ¿cómo se llama? La Plena de Chacotera.
Sí, el desperdicio de tiempo radiofónico. 403-1413 y 01800-701-2119. Esos son nuestros teléfonos. Por si quiere, no sé, contribuir a esta...
A este sinsentido,
pero bueno.
A este despropósito.
Despropósito.
Pues vamos a hablar de Belinda y no puedo creer que esté diciendo esto.
Sí, vamos a hablar de Belinda. He ahí la razón del por qué empezamos escuchando Zapito, un clásico del pop mexicano. Bueno, ya.
Sí, no se entiende
la música mexicana sin Zapito. Bueno, ¿por qué vamos a hablar de Belinda? ¿Acaso lanzó un nuevo álbum? ¿Acaso protagonizó una
película? Te diría que no, pero es que la verdad no sé.
No, ni idea, ¿eh?
No soy muy fan ni he estado muy al pendiente. El problema, bueno, la situación con por qué vamos a hablar de Belinda es lo siguiente. Recordemos que, una vez más, el fin de semana pasado tuvimos el segundo debate presidencial. Entonces, pues... es poco común que de repente la gente del medio sea abiertamente política que muestre sus tendencias, ¿no?
Cuando no pasa eso es porque ya se lanzaron por alguna candidatura, ¿no?
Exacto. O en este caso, lo que nosotros en marketing llamamos las pautas. Pautar algo, que es decir, pagar por un servicio. Pero bueno, el punto es, Belinda... escribió en su Twitter el día de antier, me parece, un tweet en el que textualmente dice hashtag debate INE, en mi opinión, Andrés Manuel, hashtag ganando como siempre. Es decir, y por si fuera poco, después de aparte de ponerlo en su Twitter, lo puso en cada una de sus redes sociales. Uh-huh. Mismo mensaje. Uh-huh. O sea, ni siquiera no le varió poquito, ¿no? Uh-huh. Esto causó de alguna manera revuelo entre la gente del internet. Uh-huh. Quien por un lado acusaban a Belinda de haberse vendido. Uh-huh. Y por otro lado, pues aplaudían a Belinda por apoyar a ustedes ya saben quién. Yo lo único que no daba crédito es que de verdad eso fuera motivo para que la gente estuviera tan molesta.
Exactamente. Mira, uno de los mensajes que publicó después, no sé si después de ese o antes o qué onda, cómo estuvo el rollo, pero... publicó el siguiente mensaje. Muchas personas me preguntan por qué he decidido tomar una postura política. Entonces, me imagino que fue después. La respuesta es sencilla. Amo a mi país y quiero lo mejor para él. Antes que artista, soy ciudadana y el primero de julio los mexicanos vamos a tener que tomar una decisión.
¿Y por qué no le creemos a Belinda? ¿Por qué creemos que no es una opinión informada y libre? Pues porque es la segunda vez que pasa, pero la vez pasada fue apoyando al Partido Verde. Uh-huh. Recordemos que en el 2012, bueno, si no lo sabían, pues ahora lo van a saber. En el 2012, durante la época llamada veda electoral, que uh-huh. es el espacio en el que no debe de haber ningún tipo de acto proselitista, uh-huh. pues empezaron a salir varias famosas, coincidentemente, a tuitear uh-huh. a favor del Partido Verde, quien en ese entonces, recordemos, estaba... pues en coalición con el Partido Revolucionario Institucional, o Satanás por sus siglas. Uh-huh. Entonces, uno de esos famosos pues fue Belinda, quien uh-huh. estuvo tuiteando. Luego, famosos como Facundo uh-huh. dijeron, saben que a mí me ofrecieron tuitear por el Verde. Alrededor, les pagaban, o sea, y ojo a esto, les ofrecieron de 1 a 2 millones de pesos ¡au! Por un tuit.
Por un tuit. Imagínate.
140 caracteres y te llevas a tu casa un millón de pesos. De
pesitos. ¿Qué hubo?
Entonces, lo que de repente aquí nos hace pues curiosear un poquito o hacer ciertos contrastes es que, por ejemplo, hace un par de semanas se quería linchar en plaza pública y con leña verde al comediante Eugenio Derbez por haber emitido una opinión en la que, de hecho, ni siquiera se postulaba por nadie en particular. Simplemente uh-huh. decía que no sentía que López Obrador fuera la mejor opción. Uh-huh. Y entonces las hordas de gente se agrupaban para incluso boicotear uh-huh. su película. Y en este momento, pues ya hay hordas de gente pidiendo que el Zapito sea el himno nacional.
Claro, claro. Sí, hay como por ahí contradicciones que, bueno, es parte del escenario y del feeling de esta contienda electoral. Curiosamente, Andrés Manuel le respondió.
Sí.
Dijo, le agradezco mucho a Belinda su apoyo, es una extraordinaria artista, muy buena cantante, una mujer muy inteligente, y le agradezco mucho su apoyo, dijo el candidato de la coalición.
La verdad es que puedo intuir historia. Que Andrés Manuel López Obrador no estaba muy al pendiente del panorama pop nacional de los últimos años. Sí.
Pero bueno. Algo que me gusta, por cierto, entre paréntesis.
Tenía que ser educado.
De entre paréntesis, de lo que me gusta cuando comentan las intervenciones de Andrés Manuel, es que siempre las dice en algún municipio... de por ahí de México que no son muy conocidos algunos. Esto lo dijo en La Barca, aquí en Jalisco. Pero bueno, sí, ya sabemos que esto es peligroso porque ya sabemos a dónde puede conducir. Nos recuerda a lo que pasó con el Verde, ¿no? Es decir, estas inserciones pagadas, pero pagadísimas,
que
¿no?
Por cierto, al final se concluyó, o sea, no hubo un castigo que debió haber existido, porque en ese entonces, o sea, ahí, aparte, miren, no es grave pagar este tipo de pautas, cada partido escoge cómo gasta su dinero, si en Morena quisieron pagarle o no a Belinda por uh-huh. esto. ¿Por qué nosotros decimos que es pagado? Bueno, por el antecedente que teníamos de Belinda y porque, pues generalmente, o sea, el es un solo mensaje igual en todas las redes sociales, o sea, es difícil de repente creer que un día te levantas y escribes, o sea, ni yo que soy tan sopenco y escribo en todas mis redes sociales al mismo tiempo, escribo los mismos, o sea, copio y pego, bueno. El
punto podría serlo. Dante tiene una cuenta en cada una de las redes sociales que existen, pero... incluyendo las redes sociales que ni siquiera han salido a la luz.
Exacto. Pero bueno, cada partido decide cómo gasta sus recursos, ¿no? Ya es tarea de cada quien. El problema con el 2012 fue que era tiempo de veda electoral. Entonces eso sí era súper ilegal.
Súper ilegal y de mal gusto, cabrón. O sea, ya es como de, oye, ya, ¿no?
Que en ese entonces salieron embarrados, insisto, personalidades como Belinda, como Raúl Araiza, uh-huh. Como el Piojo Herrera, por cierto.
El Piojo también. Herrera, sí. Hubo mucha gente... Que bueno, que ya después, ya sí, cuando no se no les pagan estas inserciones, se lanzan directamente ellos mismos a ser los candidatos, ¿no? Uh-huh.
Pero bueno, sí, hay que distinguir esto. No porque alguien sea una figura importante dentro de la vida pública mexicana, quiere decir que tenga una opinión o que tengamos que estarnos peleando porque o favorece a tal o cual candidato, la verdad. Sí.
Tienen derecho de
tener opiniones políticas, tienen derecho de cobrar de lo que quieran.
Sí.
Pero no su palabra no tiene por qué influirnos de esa manera. Claro. La verdad es que a mí, si Belinda quiere votar por Andrés Manuel, por José Antonio Meade, por el Bronco o por ¿quién más estaba? Por Ricardo, por quien quiera votar Belinda, la neta a mí me vale. O sea, igual. No es como uh-huh. que influya en mí. Así que pues hay que tener cuidado con eso.
No podemos estar como linchando públicamente a cualquiera que se, no sé, que devele sus preferencias por tal o cual candidato. cada quien es libre de hacerlo. Recordemos lo que pasó en Estados Unidos en la campaña presidencial pasada, ¿no? Que a alguien se le ocurría revelar su apoyo a Donald Trump, uff, no, ya lo satanizaban y lo veían mal en Hollywood, sobre todo que resultó ser un bastión anti-Trump muy importante. Y de repente, pum, ganó Trump y fue la guerra contra entre el presidente y la industria.
Qué poca, ¿no? Acabo de leer un tweet que dice, mientras tanto en un rincón oscuro de la colonia Narvarte, Daniela Luján sonríe frente a un espejo roto y una computadora con el Twitter abierto. Recordemos, Daniela Luján fue quien sustituyó a Belinda en esta novela.
Sí, no sí.
¿Cómo se llamaba? Pero... Ah, pero bueno, ya es para tomarlo con humor. Pero así es, o sea, ustedes ejerzan su voto libre e informado, pero por favor, informado más que nada.
Sí, sí, no por Eugenio Derbez o Belinda.
No porque Eugenio Derbez o Bebelinda dicen, no, por favor, lean.
¿Le dijiste Bebelinda?
¿Bebelinda?
¡Ay, uy, te transicionó al inconsciente! Oye, nos llamó Leonardo, nos dejó así nada más un nombre, dice que por favor comentemos sobre la candidata
a presidenta. Voy a hablar de eso en el disparate.
La candidata presidenta de TEPA es la más joven a nivel nacional, sí, tiene 18 años. ¿Cuál es su nombre? Bueno,
Paula González.
Paula González. Y si no sabemos, que le preguntemos. Sí, de hecho ya lo tenía aquí el buen Dante dentro de su arsenal que vamos a comentar al final del programa. Pero por ahora tenemos que hacer nuestra segunda pausa aquí en la plenaria chacotera. Llámenos al 403-1413 o al 01800-701-2119. Volvemos. The world is a vampire. Sent to drain. Secret destroyer.
Pues bueno, estamos de vuelta aquí en este programa donde Román lleva el ritmo.
No, es un ritmo malísimo.
Román, veo que estabas muy entusiasmado con la canción.
Me gustan los Smashing Pumpkins. Los Smashing Pumpkins. 403-1413-601-800-701-2119. Primer cuatrimestre de 2018 con más asesinatos de los últimos 21 años.
Ay, no más. Pues sí, efectivamente, ahora vamos con las malas noticias.
Muy malas noticias.
Sí, recordamos que el 2017 fue el año
más violento de la historia reciente de México.
De la historia reciente, exacto. Y pues bueno, el 2018 parece que...
Le dice, quítate, cállate.
Así wey. Es,
y esto realmente es muy, muy lamentable porque lo hemos comentado aquí en este espacio y en muchos otros lugares. Ustedes pueden revisar y ver que los analistas y otros medios también reproducen este punto de vista, pero pareciera que el gobierno ya, o sea, soltó el problema y dijo, bueno, pues ya no rebasa.
Ya es problema del que
Por
sigue.
Por ejemplo, les compartí hace rato, hace unos días a mis colegas esta nota donde decían que en Irapuato ya la policía municipal dijo, ya no vamos a actuar en contra del narcotráfico y del robo de combustible porque, pues, no, o sea, ya estamos rebasados, no tenemos ni personal
sí,
ni capacidad
está
para
muy triste, ¿eh?
Entonces es como decir, bueno, pues ya, o sea, no podemos hacer nada, doblamos las manos y pues que nos proteja el Estado y el gobierno federal. Esta es la clase de situaciones realmente lamentables, y con razón se sabe y se dice que la situación de seguridad en nuestro país, en todas partes, porque yo creo que desgraciadamente ya es parejo, pero es el principal problema a resolver, ¿no? O sea, va a quedar en las manos de quienes entren a la administración pública a partir del mes de julio próximo. Pero ¿tenemos algunas cifras por ahí, Dante, o hay por
la
ahí
verdad,
algunos
no,
indicadores?
No, lo estamos diciendo al tanteo. Bueno, resulta que en este primer cuatrimestre suman ya 8,900 carpetas de investigación por homicidio doloso. Uh-huh. Esto solamente las que se investigan, porque uh-huh. contando los crímenes...
Las que se abren, pues.
Contando los que no se reportan, algunos desaparecidos que lamentablemente, posiblemente puedan estar ya muertos. O sea, no es una noticia agradable.
No.
No pinta bien la situación, sobre todo tratándose, como dice Román, de un año electoral en el que parece que las autoridades ya es como que... Sí, ya el que venga que resuelva esto, ¿no? O sea...
Y sabemos que eso difícilmente va a pasar así tal cual, ¿no?
Por cierto, esta cifra es 14 veces más elevada que el año pasado, que fue el más violento. Uf. 14% más no es nada halagador.
Uh-huh. Imagínense, es que ya, o sea, yo siento que muchos gobiernos ya están como, bueno, que el que llegue ya arregle todo el desorden. pero, o sea, no es como que desde el día uno los gobiernos estatales o municipales que entren van a hacer algo para resolver la situación.
Y espérate.
Difícilmente.
En cifras. Resulta que en 2018 la cifra es 166% más elevada que en el 2007, es decir, el primer año de gobierno de Calderón.
Uh-huh. Y el primer año, pues, de esta estrategia de seguridad, que fue una estrategia completamente de lo opuesto, una estrategia de inseguridad.
Efectivamente. Las entidades que presentan más indagatorias por asesinatos hasta ahora en este año, pues, son Baja California con 834, Guerrero con 770, Guanajuato con 768, Estado de México con 703 y Jalisco con 567.
Puf.
Así es.
Sí, nuestro estado. Bueno, pues para muestra las situaciones lamentables que hemos tenido aquí en Lagos de Moreno en las últimas 2-3 semanas, que han sido,
sí, era lo que comentábamos,
muy, muy violentas. Hemos tenido todo tipo de acontecimientos muy lamentables. En días pasados hubo un atentado contra Luis Carlos Nájera, el ex secretario de... ¿Era secretario de Seguridad? Me parece que todavía es funcionario, secretario del Trabajo del Gobierno del Estado. Pero pues fue un hombre por ahí importante en la seguridad, un atentado contra su vida.
Así es, en el que perdió la vida uno de sus guardaespaldas, me parece. Y fue jornada violenta en Guadalajara, porque además hubo quema de camiones. Perdió la vida también un menor de 8 meses de edad, ¿no?
Ouch.
Sea, sí, se puso de repente muy, muy extraña la situación en la capital del estado. Obviamente también aquí, como bien dice Román, en las últimas 3 semanas hemos reportado alrededor de 10 personas, 10 fallecidos.
O más de 10 personas fallecidas.
Que obviamente, 10 asesinados, pues, porque fallecidos me imagino que debe haber más.
Sí.
Lo cual, pues, para un lugar del tamaño de Lagos y en el que a lo mejor estábamos acostumbrados a que no existía este tipo de hechos de sangre, siempre me he querido utilizar esa expresión en vivo. O sea, pues sí, nos sorprende a todos y nos hace preguntarnos qué se supone que está pasando. Y no solamente qué está pasando, porque bueno, tenemos una idea de lo que está pasando. Uh-huh. Aquí la pregunta es, ¿qué van a hacer nuestras autoridades para remediar esto?
Porque está claro que esto no es una falacia del tipo, el cambio está en uno mismo, ¿no? Que es como lo que esgrimen siempre los... como los partidarios de cierto tipo de derecha en nuestro país, o sea, que no exigirle siempre al gobierno, que el cambio está en uno mismo, No, o sea, una cosa es, sí, bueno, ser un mejor ciudadano y todo lo demás, pero de que las autoridades tienen que fajarse y decir, bueno, tenemos que hacer algo para resolver la situación de raíz, ¿no? O ver qué está pasando, pues sí, eso es muy cierto, ¿no? Porque...
Todo quieres, Román.
No, pues es que lo cierto es que ya esta situación es insostenible, ¿no?
No,
lo peor es que pinta para más, porque, o sea, viene el periodo electoral. O sea, ya estamos en el periodo electoral. Vienen las elecciones. Después viene el periodo postelectoral, ¿no? En el cual ya van a empezar a reacomodarse todos estos gobiernos y demás. ¿Qué garantías tenemos de que los gobiernos entrantes, sean del color que sean, pues realmente pueden, resolver... una situación que ya nos ha rebasado a todos, ¿no?
Te voy a decir que garantía tenemos ninguna. La verdad es que no la teníamos y no la tenemos ahora. De hecho, de los 5 estados que mencionamos, es decir, Baja California, Guerrero, Guanajuato, Estado de México y Jalisco, el que más ha visto un crecimiento con respecto al año anterior es Guanajuato.
Uh-huh. Guanajuato que está pasando una situación verdaderamente muy, muy mala.
No, y deja todo lo que está pasando. Está pasando aquí una lomita o dos, o sea...
Sí, sí.
Estamos pegados a este estado y bueno... Somos también poco propensos aquí en la ciudad de Lagos de Moreno a que pues nos llegue a salpicar algo de esta ola, lamentable
yo
crimen.
Conozco gente que ha tenido que, bueno, se ha visto en la necesidad de salir de ciudades como, por ejemplo, León, Celaya, Silao. Por la cuestión de la
aunque
inseguridad.
Aunque espérate, Jalisco reporta un aumento del 41% en los hechos, en los asesinatos.
La prueba de lo que está pasando aquí, ¿no?
Que es muchísimo, o sea, 41% casi es casi la mitad, o sea, Dios mío.
Uh-huh. Sí, entonces, ya tenemos una Y bueno,
inclusive, digo, la ironía del asunto, mientras preparábamos este programa, se reportó precisamente un hecho en el cual una persona perdió la vida, una persona fue ultimada por disparos en una colonia técnicamente céntrica, o sea, qué rayos, ¿no?
Sí, realmente, lo que yo creo que lo que todos pedimos ya en a estas alturas, más que campañas electorales, que son vomitivas.
Por cierto, también quiero hacer como un... estaría importante que hiciéramos por ahí una nota al margen, que es... en días pasados ha estado circulando, tanto en WhatsApp como en redes, mensajes que alertan a la población de supuestas limpias o de supuestos hechos relacionados a ciertos cárteles.
Son mensajes que han circulado desde siempre.
Son mensajes que son falsos, evidentemente. Solamente buscan crear... Pues pánico en la población también, de por sí ya está asustada.
También los mensajes sobre las supuestas toques de queda, ¿no?
Que
no,
también... Así es. Ya les hemos explicado, inclusive legalmente hablando, la figura del toque de queda no existe en México. Entonces, para que tengan esto, o sea, sí, obviamente es bueno tener precaución,
claro.
Pero de eso al alarmismo, de vivir con miedo, sobre todo porque, digo, si sacamos nuestras propias conclusiones, pues recordemos que estamos en época electoral, estamos en época en la que hay eventos de campaña de uno u otro candidato, entonces, ¿a quién le beneficiaría que de repente la gente tenga miedo de salir?
Claro.
Entonces, pues ahí lo dejo.
Tenemos un par de llamadas, nos llamó el profesor Jorge Ballesta Flores, dice, un abrazo a los universitarios y al auditorio, el pueblo de México está cansado de no escuchar realidades ajustadas al derecho o a la espera de la réplica. El señor Ricardo Anaya, que dice sostener un futuro brillante al rescate de México, guarda silencio cuando en 10 años el panismo ha dado en concesión a corporaciones extranjeras el 26% del territorio nacional y se ha dañado a nuestros hermanos indígenas. Las empresas extranjeras han extraído 280 toneladas de oro. Peña Nieto se molesta porque millones de mexicanos decimos que no todo anda bien en el país. El poder político y empresarial vive en un palacio y millones de mexicanos vivimos la pobreza extrema. Pero para el gobierno es un progreso. En nuestra vida se sustenta por la jornada de trabajo. Ingeniera Bertita, agradecerle su profesionalismo por tomar la llamada. Gracias al profe Ballesta por su colaboración. También nos llamó José Luis Luna, nos dice, como siempre, muchachos, escuchándolos todas las emisiones de la plenaria y atento a todos sus comentarios. Pues muchas gracias a ambos y al señor José Luis Luna también especialmente. Vamos a hacer una última pausa aquí en nuestro programa, 403-1413 y 01800-701-2119, los teléfonos.
No.
Porque vivos se los llevaron.
Aunque lo parezca, todavía no es la hora del bailongo. Estamos de regreso en la plenaria chacotera.
El disparate. Porque lo absurdo,
de alguna forma,
también es noticia.
De vuelta aquí en este programa en el cual este par de remedos de persona intenta dar las noticias lo menos serio posible.
Ah, ¿estamos dando las noticias?
La plenaria chacotera.
403-1413 y 01800-701-2119.
Estamos en el disparate.
Y Dante, ahora sí, show
así
what
es,
you've got.
Almeida está inquieto con el plantel de Chivas. Digo, no. o
sea, yo también lo estaría.
Eso era para otro programa.
Para otro programa.
Pues bueno, esta nota que hemos titulado ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Resulta que en el municipio de Tepatitlán,
Tepayor, acá, con cariño.
Acá en los altos de Jalisco, un saludo a todos mis amigos de Tepa.
De París.
nunca había escuchado eso. Pues resulta que tienen a la candidata a la alcaldía más joven de todo el proceso electoral, con 18 años.
Cumplidos en pasados mes de septiembre.
Así es. Ah, mira, yo también soy de septiembre.
Ah,
yo tengo 28.
Tiene un flechazo con
De acuerdo con Milenio, Paola González es la candidata más joven que postula Morena y que de hecho postula cualquier partido en cualquier proceso electoral. Uh-huh. Semanas después de llegar a los 18 años, fueron los representantes del partido Encuentro Social, partido con el que Morena va en coalición, quienes se encargaron de contactarla y, bueno, ella dice, me dijeron, Paola, en Tepatitlán son jóvenes el 54%. De la población, tú eres mujer joven y ya tienes trayectoria en este proyecto, así que pues, ¿te animas?
Y ella dijo,
¡arre!
Eso. Desde los 13 años dice que está participando en asociaciones civiles y en cuestiones que tienen que ver con política, o sea, si bien de forma, digamos, no todavía profesional, pero pues ya tiene 5 años de experiencia en ello, entonces, sí, ¿no?
De hecho, aunque cuenta con el apoyo de AMLO, pues integrantes de Morena acusaron que el nombramiento básicamente fue una imposición por parte del partido Encuentro Social. Mm. Es decir, que pues no los consultaron ni los tomaron en cuenta, lo cual sí suena un poco lógico, porque no me imagino a un montón de gente así en el partido diciendo, ¿saben qué? Creo que la persona más indicada que podemos lanzar es Paola González, de 18 años. Uh-huh. Que bueno, obviamente no quiero demeritarla por la edad, porque obviamente, 18. Claro, o sea, nosotros también estamos como en el lado joven, uh-huh, y muchas veces hemos sufrido también de repente por esta onda de
discriminación por edad,
sí,
¿no?
Sí, discriminación por edad, por llamarle de alguna manera. Uh-huh. Entonces, pues bueno, aparte tengo por ahí una muy buena amiga, por ahí saludos a Andrea, que la conozco desde que teníamos como 16 años y es una persona muy entregada a la política desde que la conozco, entonces... Uh-huh. Creo que sí hay gente que tiene la vocación. Uh-huh. A ver cómo termina esto. Digo,
va a ser interesante.
Siendo los Altos de Jalisco y siendo Morena, pues posiblemente no.
Pero bueno, recordemos que está postulada por el partido Encuentro Social, ¿no? Que a lo mejor por ahí tiene algunos ideales o congenia con algo de la ideología o mentalidad imperante en Tepatitlán.
De que tiene preparación la tiene, ¿no? Es políglota, habla francés, portugués e inglés y un poco de romano y catalán. Yo estudiaba catalán antes de regresar a Lagos. Y de hecho su padre, Guillermo González, había sido, me parece que regidor.
Fue regidor y presidente del Partido Verde.
El Partido Verde.
En Tepatitlán.
Hay un cambio bastante curioso. Uh-huh. Pero pues así las cosas. A ver qué sucede con Paola González. Estaremos al tanto.
Sí. ¿Qué más tenemos por ahí,
mi estimado? Una nota que hemos titulado ¿Qué rayos acabo de leer? Ajá. Resulta que durante el fin de semana pasado hubo un apagón en Florida. Y pues bueno, la ciudad empezó a recibir una alerta a través de un sistema que prevé el gobierno, precisamente pues una especie como de alerta, tipo alerta sísmica o bueno, que prevé algunos desastres. El problema es que lo que la alerta estaba reportando durante este incidente era actividad zombie extrema.
¡Auch! ¿Qué está pasando?
Así como lo están escuchando, efectivamente esta alerta estaba advirtiendo que durante el apagón en Florida había actividad zombie extrema.
¡Qué barbaridad!
Inclusive hay quien subió capturas de pantalla. Y sí, efectivamente, o sea, hay un apagón, o sea, se advierte de un apagón y de alerta zombie para residentes de lugares como Lake Worth y Terminus. Ajá. Uh-huh. Dios mío, o sea, neta, no me explico exactamente.
¿Pero había una justificación o algo? ¿O
no? Dice, algunos usuarios se preguntaron si el sistema había sido hackeado, pero la realidad es que nunca se mandó otro aviso para desmentir nada. Uh-huh. Y pues a lo mejor, pues no sé, querrá decir otra cosa, ¿no? Las autoridades de Florida jamás desmintieron que no existieran los zombies. Simplemente dijeron, no hay actividad zombie actualmente.
¿Qué está pasando? A lo mejor van a...
¿Será acaso, Roman, que los gringos tienen saben algo que nosotros ignoramos?
Pues a lo mejor todas esas películas de zombies tenían una justificación, ¿no? Todas esas series y demás. Va a ser el apocalipsis zombie y demás, pero bueno, esperemos que todavía nos dejen hacer varias cosas antes de que se acabe el mundo de esa manera tan grotesca.
Sí, eso está chistoso.
¿Y qué más hay por ahí en el mundo?
Tenemos una noticia ya menos... menos agradable, pero no por eso menos disparatada. Resulta que en Guanajuato, Guadalupe Corral, quien es candidata a la alcaldía de Silao, estaba transmitiendo, hizo una transmisión el fin de semana pasado, durante su recorrido en la colonia Independencia, segundos antes de que presenció el homicidio de una persona.
¡Au!
Recordemos que como hace rato dijiste Silao, cuando dijiste de los... Precisamente es el municipio en el que comentó Román que ya la policía se había dado por
vencido. Irapuato.
Ah, en Irapuato. Uh-huh. Silao históricamente, según me han comentado, pues es un lugar que tiene unos índices de criminalidad un poco altos. Uh-huh. Por ahí saludos a Berna, que es de Silao, y conducía conmigo. Y él fue el que más o menos me explicó cómo estaba la situación en Silao. Uh-huh. Y pues resulta que sí, durante el recorrido en esta colonia, después de presenciar el homicidio, pues transmitió, hizo una transmisión en la que pues se veía bastante alterada y le pidió a la gente que pues si estaba cerca se alejaran de inmediato. Mira, textualmente dice, aquí en campaña nosotros y acaban de matar a una persona aquí cerca de los ladrilleros, a un lado de la ladrillera, ahí está la persona muerta, estábamos en campaña los del verde cuando se acerca una motocicleta, desconocemos quién era, y adelante de nosotros llega y matan a quemarropa a una persona. Aquí está la persona, descanse en paz.
Ouch.
Esto pues viene a complementar bastante, tristemente, lo que acabamos de comentar en el último bloque, ¿no? Pero pues así las cosas.
Así la realidad de nuestro país y así la realidad de las campañas políticas. Yo y todos me parece que ya abogamos porque esto tenga un final. O sea, no solo la situación de seguridad en la que vivimos, sino también las campañas electorales, por favor, que ya se acaben. Y pues bueno, nosotros ya nos tenemos que despedir. Gracias por habernos acompañado a lo largo de esta hora de programa. Gracias a Bertita Veloz, que se quedó aquí en los controles la segunda mitad de esta emisión. Quédese en el 104.7 de frecuencia modulada. A continuación viene 400 voces.
Informativo animal.
A cargo de nuestros
buenos amigos. Viene el informativo animal.
Gracias, hasta la próxima.
Nos vemos.
¡Hey, familia! ¡Se levanta la sesión! ¡Nos vemos en el próximo chacoteo! ¡Ajo!
¿Dónde está este hombre que dice que vive para siempre? ¿En dónde está? ¿En dónde está este hombre? ¿Sobrevivientes?
A los desempleados.